Y hoy toda la atención la centra en las investigaciones que ya se están realizando sobre el porqué del accidente de Adamu en ese tren de alta velocidad, el primero de la historia de la alta velocidad española. Parece que en esta ocasión las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo y tanto las administraciones públicas del Estado como la de la comunidad autónoma se han dado la mano para no darnos el espectáculo que habitualmente nos vienen dando de enfrentamientos políticos desde el minuto uno de cualquier evento o tragedia. Parece que Moreno Bonilla ha abierto las sendas del diálogo y a pesar de que ayer el presidente del gobierno fue con tres ministros, Óscar Puente, María Jesús Montero y el señor Marlaska. María Jesús Montero, ¿qué hacía allí? Ya saben ustedes que es la candidata del PSOE. Moreno Bonilla le dio una larga cambiada y dijo que juntos iban a ser más eficaces y más rápidos y que lo que importante ahora mismo era atender las víctimas, acompañarlas, asistirlas y ayudarlas, a todas las víctimas, los familiares de los que están desaparecidos, porque todavía hasta ahora no han sido capaces, los medios técnicos se han podido trasladar a la zona cero, de sacar de ese talud de 4 metros los dos primeros vagones del Albia, con lo cual todavía no se ha podido dar una cifra definitiva de víctimas que ya suben a 40, incrementándose en una con respecto a ayer, ya que se ha localizado el cadáver de una chica de Lepe, de 27 años, Miriam, que al final ha resultado la 40ª víctima de este accidente. Han disminuido el número de ingresados en los distintos hospitales, hay 13 heridos graves en las UCIs, pero ninguno de ellos aparentemente corre riesgo. La actitud de los políticos de este país, la verdad es que ayer estaba yo enfadadillo, ¿no? Porque veía el caminar de la prensa y digo, se va a reventar, se va a poner todo a gritar, todo el mundo va a poner a sacar punta al lápiz, a intentar sacar provecho. Pero lo único que se desmarcó de todo esto fue un partido político que se llama Vox. El único que no suspendió su agenda fue su líder, el señor Abascal. Y a media tarde del día de ayer se dio cuenta que la estrategia de intentar sacar rédito político le estaba fallando en esta ocasión porque no había caído nadie más. Ni el PSOE de Sánchez, ni el PP de Feijóo, que tan solo dijo que él solamente había recibido información, porque un líder de la oposición, a lo mejor en los momentos que pasaban ayer, los equipos de emergencia no tenían por qué recibir información, sino solamente la había recibido del presidente de la Junta de Andalucía. Las competencias estaban claras, las emergencias las lleva las comunidades autónomas y estaban perfectamente coordinados con el Ministerio de Transporte. La verdad es que así debería haber sido siempre en este país. Pero ayer, y parece que hoy, las cosas se están haciendo bien. Parece que hemos aprendido algo de la dana y que alguien le ha dicho a alguien que por ese camino no gana nadie. Solo ganaba Vox. Y en esta ocasión creo que el haberse quedado al margen de lo que todos han estado de acuerdo, incluso partidos independentistas, partidos que no tenían nada que ver, el momento no era el adecuado para sacar provecho y Vox en esta ocasión creo que lo va a pagar. Lo va a pagar porque los españoles nos unimos en torno a las tragedias. Adamu ha dado un ejemplo de solidaridad. Un pueblo que se ha entregado a intentar eso, acompañar, asistir, ayudar, rescatar lo mejor del ser humano, que se puso ayer de manifiesto que todavía tenemos en este país gran cantidad de dignidad y de solidaridad. Así que exijámosles a nuestros políticos que tomen el camino que parece que han tomado en esta ocasión. Atiendan a las víctimas, vamos a intentar calmar el dolor de las personas que están afectadas, familiares que aún no saben dónde están sus padres, madres, hijos, abuelos, tíos. Todavía hay 33 personas desaparecidas que pueden coincidir con alguna de las 40 víctimas que ya se conocen los cadáveres, pero no se han identificado. No hay 33 cadáveres sin identificar, con lo cual es probable que una vez que salgan esos vagones de ese talud aparezcan nuevos cuerpos y se puedan identificar nuevas víctimas. Hoy la maquinaria pasada parece que va a llegar y desde luego esa incertidumbre debería de apagarse lo antes posible. Hoy hay que centrarse en eso, en acabar de dar ya la lista de fallecidos lo antes posible, identificando los cadáveres y dando el número definitivo de víctimas. Los reyes de España ayer les cogieron con el paso cambiado y estaban en Atenas con sus hijas en el funeral de la tía Irene, hermana de la reina Sofía. Hoy vuelven a España y parece que igual se acercarán a la zona cero, aunque ya los heridos y víctimas que están vivos están ya trasladados y en la zona cero solo quedan labores de rescate de cadáveres y de intentar reparar la vía, que por lo menos va a estar suspendida hasta el día 2 de febrero, por lo menos Eso dijo Óscar Puente, que está en una actitud, sinceramente, ojalá estuviese así todos los días, moderado, pausado y sin cerrar ninguna vía de investigación, pero sí parece que hay un defecto en una vía, un trozo de vía de raíl que falta de 30 centímetros, que aunque el ministro dice que puede ser causado como daño del accidente y no ser causa del accidente, las investigaciones que están abiertas en todos los sentidos apuntan claramente, y desde luego toda la prensa nacional está apuntando, que esa es la vía de investigación más probable, que haya habido un fallo en ese rail, porque en el momento en el que había pasado los trenes anteriores no había ese defecto, un defecto sobrevenido, y veremos en qué queda la investigación. Hay que darle tiempo al tiempo, y ahora mismo insisto que lo más importante es cerrar el número de víctimas, despejar las vías de dolor de las personas, y después ya nos metemos en los estudios técnicos con toda la intensidad. Pero la vida sigue y hay cosas que hay que comentar. Hoy, por ejemplo, ya se constituye la Asamblea de Extremadura con Vox apretando el acelerador. Quiere la presidencia de la Asamblea y quiere una vicepresidencia del Gobierno. Veremos a ver en qué queda, si realmente tiene interés en participar del Gobierno extremeño y tensar la cuerda con la señora Guardiola y con el Partido Popular. Pero mientras que se siguen acercando las elecciones en Aragón para el próximo 8 de febrero, este fin de semana se inicia ya la campaña electoral con unas encuestas que no vaticinan nada bueno para el Partido Socialista Obrero Español. Pilar Alegría pues va a ser una ministra que no va a revertir la tendencia del voto, y que la duda está en si el Partido Popular va a obtener la mayoría absoluta con o sin necesidad de contar con los votos y los escaños de Vox. Insistimos que en Aragón hay otras alternativas como Trolesista o el Partido Aragonesista, el PAR, que pueden permitir al PP de Ascón no tener que recurrir al comodín de Vox. Pero ya ayer también conocíamos que, aparte de las elecciones en Aragón para el próximo 8 de febrero, ya tenemos la siguiente fecha electoral. En concreto el 15 de marzo para Castilla y León. El señor Mañueco, Alonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, llama a las urnas con el reto de frenar el ascenso de Vox en esta comunidad autónoma, que aquí sí lo van a tener bastante complicado, porque en las encuestas, no digo que vayan a darle el sorpaso al Partido Popular, pero al PSOE es probable que sí le den el sorpaso y que Vox se convierta en la segunda fuerza política perdón, en Castilla y León. Y en el ámbito internacional, Trump sigue dando titulares, pero aquí en España están totalmente solapados por la tragedia del ave de Adamuz. Europa sigue buscando su sitio. Igual están pensando en dimitir al señor Rutte, secretario general de la OTAN, que está demostrando cada día que pasa que está al servicio del trumpismo. Y de Estados Unidos, que realmente Estados Unidos es la OTAN. Sin Estados Unidos, la OTAN no tiene mucho sentido. También estábamos hablando, y en el día de hoy se van a reunir los líderes de la Unión Europea para ver cómo contrarrestan los anunciados aranceles de Trump, que es su primera arma arrojadiza en cuanto hay algo que no va con sus intenciones o alguien que se opone a sus deseos. En concreto, esos aranceles que ha advertido a que va a aplicar a todas las naciones, a todos los países europeos que manden tropas en labores humanitarias a Groenlandia. Trump, ya saben ustedes que es un personaje que nos va a acompañar. Hoy cumple un año de su segundo mandato. Y aquí en Canarias, el gobierno de Canarias desconoce cuál fue el origen del cero energético que se produjo este fin de semana en la isla de La Gomera. Tanto el consejero de Transición Ecológica y Energía del gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, como todo su equipo técnico, indica que una vez se conozca y se disponga del resultado de la investigación, se analizarán al detalle para determinar medidas correctoras o las sanciones, si fueran pertinentes a la empresa generadora. En breve se va a estrenar el cable subterráneo que va a conectar energéticamente, eléctricamente, la isla de La Gomera con la isla de Tenerife, dándole una mayor estabilidad al sistema energético. Un cable submarino que se empezó a instalar después del cero energético del año 23 y que probablemente en el plazo de un par de meses esté operativo para garantizar el suministro eléctrico en la isla de La Gomera. Es importante que tengamos el PRUC del Teide a disposición. Yo ya lo tengo, pero la mayoría de los mortales de la isla de Tenerife no lo tienen. 24 asociaciones ecologistas que sí lo han leído en su totalidad van a llevar ese plan del Teide, ese PRUC, ese plan rector de uso y gestión, a los tribunales. Buena idea o mala. Yo, la verdad, a mí los tribunales, como dirías, la maldición comerá, en juicios te vieras y los ganaras, ¿no? Pues cuanto más lejos, mejor. A mí me parece siempre mejor un mal diálogo, un mal acuerdo, que un buen juicio. Pero ahí están las 24 asociaciones ecologistas, que dicen que el PRUC está guiado por intereses económicos y perjudiciales para el Parque Nacional del Teide. Polémica que no se está teniendo mucho, no está teniendo mucho eco mediático, pero que a mí me gustaría que hubiese un debate, como hubo en su momento, y que paralizó la entrada en vigor del anterior PRUC, que era bastante más conservacionista que este que se ha aprobado ya. Y el carril bici de Santa Cruz se va a convertir en 160 aparcamientos. El ayuntamiento de la capital de Tenerife comienza ya el desmantelamiento de la red ciclable en las calles del Pilar, Méndez Núñez y Villalbarbá, y va a transformar ese carril bici en 160 plazas de aparcamientos más. Una ONG denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes que llegan a las costas canarias. Por causa, esta ONG alerta de que la policía y el Frontex entran en los terminales con software israelí y avisa de la opacidad que España está teniendo en la contratación de la tecnología para el control de las fronteras. Como se entere Sumar que la policía del Ministerio del Interior y el Frontex está utilizando un software israelí, volveremos a ver. La verdad es que Por Causa es una ONG a la que hay que hacerle caso o no. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga a la Administración a hilar muy fino cuando quiera delegar la contratación de servicios a la empresa pública GESPLAN. Las administraciones públicas que quieran asignar tareas a la empresa de gestión y planeamiento del territorio y medio ambiente GESPLAN tendrán que hilar más fino de lo que lo han hecho hasta ahora, para que estos autoencargos no acaben considerados fraudes de ley, como le está pasando a los ayuntamientos de Arafo y Candelaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado a estos dos ayuntamientos que eso de adjudicar a GESPLAN la realización de las modificaciones y las redacciones de sus planes de generación general de ordenaciones, pues va a ser que no. A través de dos sentencias firmes, la sala anula esa adjudicación directa a GESPLAN por no estar suficientemente fundamentado que recurrir a este medio público era más eficaz que realizar un concurso público al que pudieran concurrir empresas privadas. Este es un tema que a mí personalmente me produce cierto grado de satisfacción, porque el comodín de GESPLAN se estaba utilizando entre mucho y muchísimo por muchísimas administraciones públicas, sacando de esto que acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sacando del mercado posibles concursos públicos para trabajar a través de empresas privadas. Era una competencia desleal la que estaba aplicándose, y GESPLAN además después subcontrataba esos servicios a empresas a menor precio. Y bueno, ya saben ustedes que el truco del almendruco, esto de utilizar a empresas participadas casi al 100% o al 100% por administraciones públicas para hacer lo que desde la ley de contratos de administraciones públicas no se puede hacer, pues es una trampita, ¿no? Y quien hace la ley hace la trampa, y me agrada muchísimo que el TSCJ o el TSJC, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, abra los ojos y ponga sentencias para evitar que las administraciones locales se excedan en el uso de este comodín del GESPLAN. Bueno, y tras un largo proceso administrativo de más de 5 años, tenemos una buena noticia en el tema de la vivienda, en esta ocasión en el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque ya por fin licita la construcción de 226 viviendas sociales en Cuevas Blancas, así como la urbanización de donde van a ir estos 8 edificios en el barrio de Santa María del Mar. El Consistorio de Santa Cruz estima que estas obras, que van a tener aproximadamente un presupuesto de 33,5 millones de euros, se van a realizar en un plazo de 30 meses a partir de su adjudicación, que será probablemente en el primer trimestre de este año. El servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, el UC, es por segundo año consecutivo el que más reclamaciones recibe de todo el país. ¿En dónde? En la memoria anual publicada por el Defensor del Paciente, que además recoge que el principal motivo detrás de estas quejas es una gestión deficiente en el flujo de los pacientes. Estamos por delante de hospitales tan enormes como el Hospital de la Paz en Madrid, el Hospital Virgen de Macarena en Sevilla y el Hospital Las Cruces en Bilbao. En este mismo informe del Defensor de Pacientes nos informan que hemos recibido 320 denuncias por negligencia sanitaria en Canarias durante el año 2025. Las principales quejas en las islas fueron por la urgencia hospitalaria y por las listas de espera, incluyendo además el fallecimiento de 31 pacientes en estas listas de espera. Comisiones Obreras, USO y CESIF planean movilizar el transporte sanitario para el bloqueo de su convenio o por el bloqueo de su convenio. Los sindicatos mayoritarios no descartan una huelga ante un escenario crítico e insostenible. Y finalmente también me parece destacable que Mila Pacheco, la nueva decana del colegio tinerfeño, tiende la mano en su toma de posesión, pero recuerda que hay compañeros que no pueden jubilarse porque no les da para vivir con dignidad. Esto de la jubilación no solamente le afecta a los abogados, sino a casi todos los autónomos que no han tenido la precaución de guardar en la huchita algo más para completar la pensión, que va a ser pequeñita, la de los abogados y la de todos los autónomos.